Con la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 11 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy, un gusto, de Efraín García en el control técnico de la cabina, y como siempre, pues Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada, cómo ha comenzado el año en varias localidades del territorio nacional. Iremos a La Lisa, en La Habana, hablaremos con una dama de blanco en Carlos Rojas, Matanza, en el municipio de Marianao, en La Habana, y también en Centro Habana. El campo, los cuentapropistas, ¿cómo están? Tendremos contacto con Vladimir Martín Castellanos, y también la situación que hay en el penal combinado del Este, bien compleja, según ha podido conocer Yuleidis López González en comunicación telefónica con su esposo Jorge Bello, quien le explicó que es precaria la alimentación en el penal. Y finalizaremos con tres denuncias que tenemos sobre lo que está pasando con los presos políticos cubanos, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. En cuanto pues a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, Miguel Díaz-Canel justifica el paquetazo financiero, el apretón de cuentas, y los cubanos responden con críticas a su desastrosa gestión. Y Cuba terminó el 2023 con 1.063 presos políticos, un periodo trágico para los derechos humanos en la isla, concluye la organización Cuban Prisoner Defending. La dama de blanco, Tania Echeverría, sentenciada a 3 años de cárcel, recibió la visita familiar la semana pasada en la prisión de mujeres La Bellotet, en Matanzas. Dilaida Echeverría, la hermana, dijo a Martín Noticias que están a la espera de que se le apruebe el paso a un régimen de menor rigor en el próximo mes de febrero. Pues explicó la hermana de la presa política que le encontró bien, le cambiaron el medicamento, parece que la sentó, y continúa ahí, pues, como todos saben, presa injustamente. Trasladan al hospital a preso del 11J Bruce Nelvis Cabrera. Bruce Nelvis Cabrera Gutiérrez fue trasladado en la noche del viernes a la prisión al Hospital Nacional, desde la prisión 1580, luego de que su madre, Migdalia Gutiérrez Padrón, había permanecido plantada frente al penal durante varias horas tras conocer que su hijo se encontraba decaído y con pérdida de peso y que no había recibido la asistencia médica especializada. Activista Michelle Lima, activista de derechos humanos radicado en Canadá, fustigó la postura de la legisladora del Parlamento de Ontario, que elogió al régimen de La Habana en ocasión de conmemorarse la llegada de Fidel Castro al poder el 1 de enero de 1959. Y yo no tengo la culpa del desastre que ustedes han hecho allá arriba, concluyó el activista Wilber Aguilar, pues detenido el martes cuando salía en su vivienda a La Guinera, pues a entregar unos medicamentos enviados del exterior a uno de sus hijos enfermos. Y finalmente, segunda víctima de la violencia machista en Cuba, Yanilza Zamora, madre de 4 hijos, pues asesinada en el barrio del reparto Santo Esteban, en la ciudad de Holguín, confirmaron este miércoles Observador de Género a las tensas, y yo sí te creo. Finalmente, pues vamos a conocer pues detalles sobre toda la situación que hay en este momento. Vamos a iniciar ya nuestro espacio en la tarde de hoy, en breve, con Ania Zamora Carmenate, allí en Carlos Rojas, Matanza, para tener detalles de cómo anda la situación de Sisi y las demás presas políticas en la prisión La Bellotet en Matanzas, y después de todo, pues cómo ha comenzado el año allí en el municipio de Carlos Rojas en Matanzas. Este 2024 que aparenta ser aún peor que el concluido 2023. Vamos a intentar con ella la comunicación en el territorio, pues en breve, cuando podamos, Ania Zamora, dama de blanco, activista de larga data de derechos humanos, madre de la presa política Sissi Abascal, pues Sissi Abascal Zamora cumpliendo condena ahí en la prisión La Bellotet en el territorio matancero. Precisamente con ella, pues queremos iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy y conocer, bueno, pues de primera mano cómo andan las cosas en el penal donde están las presas del 11J y está su hija Sissi Abascal en la prisión provincial de mujeres de Matanza, Ania Zamora. Pues vámonos directamente ya a Carlos Rojas en Jovellanos, Matanza, el contacto con la dama de blanco y activista de derechos humanos y madre de una presa política del 11J, Ania Zamora Carmenate. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos los que nos están escuchando.
Bueno, estamos a 11 de enero. ¿Qué se sabe de Sissi y de Sailí y de Tania, las otras presas que están junto a ella ahí en la Bellotet de Matanza? ¿Qué es lo último que sabe usted?
Bueno, después de varios días sin saber nada, hoy Sissi llamó. Pues como han reducido las llamadas, ahora las llamadas son lunes y jueves, Sissi llamó hoy, está con catarro. No tiene fiebre, pero imagínese usted qué preocupación. Hay un brote de catarro en la prisión, sabiendo que en las condiciones que están, ¿no? Sin medicamentos, sin nada, y eso me es preocupante.
Bueno, y hay que tener cuidado con esto, porque a todos en Cuba ahora hoy le dicen castrismo catarro, pero recordemos que estamos en etapa invernal y hay una... No quiero decir que sea esto, Ania, pero hay una tendencia, según lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Estamos en invierno a un incremento de los casos de COVID y la nueva variante. Parte del problema que hay en Cuba es que ni en la calle hay reactivo para hacer PCR. Entonces, sí, tienen catarro, pero pudiera ser COVID, pudiera ser dengue.
Bueno, puede ser, porque mira, aquí en mi localidad hay un brote de catarro. Personas con fiebre altísima, inclusive en eso tienen diarreas también. Yo estuve más de 20 días así. Y son muchas, pero muchas personas, no sabemos si es un brote de COVID o una influenza o dengue, porque como no hay nada y cuando vas al consultorio el médico te mira así con ojo de carnero desgollado, porque es así, no sabemos, no hay nada, no tenemos nada y tampoco saben nada, así que estamos en un limbo con todo, que no sabemos qué va a ser de la vida del cubano.
¿Cuándo le toca la visita, Sissi?
Ahora sí tiene visita el día 17, Sailí y Tania el día 6. Ayer Félix Navarro tuvo visita. Me comentó Sonia que está muy, muy delgado, pero bueno, fuerte en todo su vigor de patriota y damos gracias a Dios por eso.
Ania, ¿cómo ha comenzado ahí en Carlos Rojas el año? El año terminó en precarias condiciones, pero lo que hemos estado recogiendo a lo largo y ancho del territorio nacional, que no han ni repartido absolutamente casi nada la canasta básica en el mes de enero.
¿Cómo empezamos? Peor que como terminamos, no hay nada. En algunas bodegas, Carlos Rojas tiene 5 bodegas, y en dos entraron 3 libras de arroz y una de azúcar. Nada, en las otras no hay nada, no hay nada, nada, nada. No hay alimentación, las cosas a precio altísimo. Y comprándola a los particulares porque el gobierno no tiene nada, no hay medicina, las farmacias vacías, los médicos no tienen nada, los hospitales lo único que tienen es orina y excremento en las tazas de los baños porque tampoco ni los limpian. Estamos peor que como terminamos el 2023
y peor y con un incremento exorbitante del costo del agua, la electricidad para un grupo de personas y el transporte a nivel nacional. O sea que sí. Vamos de mal en peor.
Vamos de mal en peor, todo por los cielos y el transporte es pésimo. Imagínense ustedes para nosotros trasladarnos a las prisiones, los familiares de los presos políticos, que ya el costo del transporte era caro. Ahora imagínate, ahora es peor. Es triste la situación que estamos viviendo y la gente no se acaban de dar cuenta, Tomás, el miedo los está matando, hay que denunciar, hay que decirlo, hay que protestar, hay que perder ese miedo, hay que estar todo el tiempo exigiendo, bueno, nosotros la libertad de los presos y la gente denunciando porque Es la única forma de que vamos a lograr la libertad, unidos y en las calles.
Hace falta un poco de solidaridad. Mira, yo veía el caso de la mamá de Brusnelvis Cabrera Gutiérrez. Se plantó ahí frente a la 1580, ella solita ayer, porque el muchachito con 23 años, preso por los OJ, la llamó, que se sentía muy mal y no lo quería llevar al médico. Ella se plantó y logró que hoy lo trasladaran al Hospital Nacional. No es mucha la diferencia, porque al hospital no hay nada, pero no sé cómo lo ves tú. Qué bueno hubiera sido que varias madres de presos del 11J ahí de La Habana hubieran ido a apoyarla, porque la solidaridad es muy...
Exactamente, disculpa que te interrumpa. Sí, es muy importante estar unidos. Y yo lo comenté, yo lo publiqué, lo compartí. Vivo muy lejos, si hubiera estado yo, hubiera ido, me hubiera plantado con ella. Se lo admiro, la felicito por ese gesto de valentía, de amor por su hijo. Porque es lo que tenemos que hacer todos, unirnos, exigir la libertad de nuestros hijos y siempre estar al tanto de los familiares y de los presos políticos. Muy, muy valiente el gesto de ella y la felicito, de verdad que sí.
Gracias, Ania. Ania Zamora Carmenate, pues ahí en el territorio de Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas. Vamos a intentar seguir la comunicación con otros residentes cubanos en varios municipios. Esperamos que nos avise la producción. ¿Con quién vamos a hablar ahora en este momento? Vámonos directamente al municipio de Marianao, en la capital cubana. El contacto con el periodista, el paparazzi de Marianao, Enrique Díaz. Enriquito, gracias. Buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás. Y nada, como siempre te he dicho, la gracias por la posibilidad de estar nuevamente con ustedes en el programa.
Como no, gracias, Enriquito. 11 de enero, el paquetazo de Díaz-Canel, pues continúa a todo tren. Disparado es el precio del transporte nacional, tanto marítimo para ir a la isla de la Juventud, aéreo en los pocos lugares que hay, porque ya no hay casi ni aviones de Cubana Aviación, y el transporte nacional, lo que queda del estatal, 700% de incremento del costo de los ferrocarriles y 300% de los ómnibus. Esto sumado al incremento del costo de los combustibles, la electricidad, son pésimas noticias. Lo que anticipó Manuel Marrero en la Asamblea del Poder Popular en diciembre, cómo ha comenzado este año y la preocupación que tienen ustedes con estos precios que van cuesta arriba y el desabastecimiento.
Mira, Tomás, a ver, las noticias para nada son alentadoras, más, sin embargo, no nos asombran. Han sido 65 años de una política errónea completamente, y bueno, esto que han implementado esto ahora, ellos ahora, bueno, pues no nos asombramos. No nos asombramos porque el buen cubano no pone nada. Están desesperados. Las medidas que están tomando, Tomás, se están viendo que son locas por entero, son sin sentido. Y entonces no nos tomó la sorpresa. El cubano ya venía experimentando ya, esto con esto mismo que está pasando con la migración ya, el cubano hace rato que el desánimo lo tapó por dentro, y bueno, no hay esperanza ninguna en este país. Y ahora lo que te puedo decir es que sin quererlo están abogando con estas medidas que estás tú mencionando de combustible y eso, bueno, están abogando por un apagón, porque cuando la situación estaba mala, pero no a este extremo, no había transporte, seguía en falta la comida en gran parte por esto mismo, por la transportación de provincia hacia acá, y otro porque no hay combustible para echar a andar la maltrecha agricultura. Y ahora con esto, bueno, pues están optando por un parón nacional. Es lo que van a hacer ellos en estos momentos.
Enriquito, ya se ha disparado el precio de los boteros en los distintos municipios de La Habana para transportarse. La cuestión del incremento del precio del combustible también ha disparado que los boteros aumenten el precio del pasaje entre municipios. Esto va a crear más problemas para el transporte de La Habana.
No es que va a crear problemas, es que ya hay problemas con la transportación en La Habana, Tomás. Incluso te puedo decir que ya están buscando, o sea, de primera mano me ha llegado información que están buscando otras opciones ya. Con esto de, o sea, estos automóviles que tienen boteando, están buscando ahora otra opción, a ver qué hacen, y eliminar el boteo por completo. Entonces, te dije, a ver, te vuelvo y te repito que es una medida muy desesperada, porque a sabiendas de cómo está la situación, cómo estaba el precio del combustible, la carencia de combustible, Tomás, porque es otra cosa. No es que me vayas a subir el precio del combustible, y bueno, va a estar a deshoras. Cuando yo quiera, cuando más haga falta, va a estar. No es que subiste el precio del combustible y se va a mantener con la misma carencia. Pues entonces están jugando la primera excusa completamente. Como te decía, mira, en el caso de hay pequeños emprendedores que se dedican a botear en moto, pues bueno, estas personas ya de primera mano me dio la información de que bueno, ya van a cesar por completo este tipo de servicios, y entonces consecuentemente va a afectarle al pueblo. Va a afectarle al pueblo porque imagínate tú.
¿Cómo ha iniciado en Marianao la situación del agua a inicios de año, el abasto?
Mira, yo soy 2023 pasó sin, o sea, más penas que, o sea, con más penas que gloria. Y el 2024 recibió todo lo que el 2023 le dejó. Tomás, la situación se mantiene igual, seguimos con el mismo desabastecimiento de combustible. Ahora incluso con esto de esperando ahora con el precio que va a aumentar todo. Ya el agua, la luz y la balita, bueno, pues veremos entonces, que no va a afectar mucho a las personas con el tema del agua, porque es que el agua sigue afectando. El precio no nos va a afectar en este sentido.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz, en Marianao, La Habana, periodista independiente. Tenemos programadas un par de entrevistas más en esta primera mitad de Cuba al Día, ya este jueves 11 de enero, para ir, pues, poniendo en perspectiva cómo está fluyendo el paquetazo que ya ha sido anunciado por las autoridades cubanas y la reacción en las diferentes comunidades, pues en La Habana, en los diferentes territorios. Quisiéramos hablar también pues con Antonio Fon, visitaxista en Centro Habana, que nos cuente pues cómo anda la situación. Vámonos a Centro Habana, un hombre bien informado que por su labor de visitaxista pues camina a las calles del casco histórico de la capital diariamente. Antonio Fon, vicepresidente también de una cooperativa constructiva Pemecup. Antonio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y la audiencia, Tomás.
Bueno, cuéntame, tú que estás ahí en la concreta diariamente, ¿cuál ha sido la reacción, la receptividad de los habaneros al paquetazo anunciado ya por la Asamblea
Nacional? Sí. Tomás, yo te voy a pedir un permiso porque estoy en esta mente, te pueden hablar otras personas que están conmigo, estamos en una reunioncita de Francisco y David, que tiene mucha experiencia con él y me gustaría que ellos dieran su opinión también. ¿Te puedo pedir permiso?
¿Cómo no?
Bueno, vamos para... Mira, con respecto a esa pregunta que tú me hiciste, esto viene duro, porque primero y pata, cuando ya tú le estás subiendo el precio del combustible, todo sube. Es una cosa porque el que, por ejemplo, se dedica a traer las viandas para La Habana, ese va a traer las viandas, pero el combustible al subir le suben los precios a las viandas y a los productos del agro. Y a los cárnicos, todo eso viene del campo.
Y el botero, ahora, y el botero tiene que aumentar, paga más caro la gasolina, por eso tiene que cobrar más caro el pasaje.
Bueno, yo te digo que yo estuve ayer en por playa, por 68 y 70 por ahí, y ya tuve que pagar 250 para allá y 250 para acá. ¿Entendiste? Todo es una... los trenes subieron, las guaguas subieron. Y todo el mundo aquí no tiene la posibilidad de buscarse cuatro pesos, como se dice vulgarmente, ¿entiendes?
Esto va a tener un impacto social.
Súper social, súper social. Yo te voy a poner a Pancho y a David para que ellos den su opinión también.
¿Cómo no? Adelante.
Hola.
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Con Francisco.
Francisco, cuéntame. El impacto de las medidas que se ha anunciado de las mesas redondas esta semana, el lunes anunciaron un incremento de un 500% del precio de los combustibles y el martes anunciaron hasta 700% de incremento del precio hasta de los trenes nacionales. ¿Cómo toman ustedes esto?
No, eso es abusivo, eso porque aumenta, como decía Tony anteriormente, que los precios aumentan, pero aumenta también la demanda de que la gente tiene que estar corriendo para allá, porque mucha gente no tiene acceso a comprar nada. Por ejemplo, el avión, para alguien está a 4,000 y pico pesos.
Es en los
materiales de la construcción, es en todo, en el medicamento, en todo. En todo. Mira, que un plan por minuto está a 120 pesos cubanos.
Imagínate tú, pero los salarios no aumentan.
No, los salarios, un médico más o menos, un médico especialista en pediatría, lo que gana son 5 pesos.
Muy lamentable esta situación.
Sí, o sea, está muy lamentable, muy difícil, está, los precios son exorbitantes y además, ahora, hoy mismo, la carretilla de la cuenta propia están llenos de los productos porque casi no, nadie lo está comprando porque el dinero ha bajado, la gente casi no tiene dinero por la subida de los precios.
Increíble. Pancho sí. También quería dar su opinión ahí.
No, yo soy Pancho, yo soy Francisco, soy el mismo.
El mismo, Francisco, ¿cómo no, Francisco? ¿Hay alguien más que quiera hablar ahí?
Espérate un momentico que voy a hablar con David.
Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Cuéntame, David, el impacto de todas estas medidas anunciadas esta semana en medio del desabastecimiento. ¿Cómo van a lidiar los cubanos con el aumento del costo de la vida?
Imagínate, mira, el problema del cubano, es que el cubano no tiene unión. Porque si el cubano tuviera unión, hubiera sido otra Cuba independiente. Pero mientras que el cubano no tenga unión, aquí es por gusto. Los precios altísimos.
Bueno, perdimos la comunicación con David ahí en La Habana, pero sí tenemos vía telefónica también desde la capital cubana, Lucinda González. Lucinda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntame, ¿cómo está la Lisa? ¿Cómo anda La Habana en este inicio del 2024, que ha traído noticias nefastas en el incremento de los precios de la electricidad, el combustible, el transporte? ¿Hacia dónde se dirige Cuba?
Bueno, yo siempre he dicho que no hay que morirse para saber lo que es un infierno, porque ya Cuba se ha convertido en ese infierno. Bueno, mira, los niños aquí le dan la leche primero 10 y 20. Todavía estamos hoy a 10 y la leche del día primero no ha entrado. Solo entró por la canasta básica una libra de azúcar prieta y una de azúcar blanca. Cero arroz, cero proteínas. ¿Y para qué hablar de los precios, Tomás? Los precios son no más para los cubanos, no es posible, más para nosotros los cubanos a pie. ¿Viste? La represión cada vez se recrudece más. Todavía a los opositores, como José Antonio López Torres, la seguridad del Estado fue a su centro de trabajo, de trabajar en una cafetería, amenazó al dueño de la cafetería y lo sacó. Así hacen con todos nosotros. No nos dan vida, no podemos trabajar, no nos dejan vivir porque solamente queremos vivir. Solo vive la cúpula castrista. El pueblo no tiene vida. Yo no sé qué esperamos para tomar las calles.
Lucinda, ¿cómo ha iniciado ahí en tu zona el suministro de agua en enero? ¿Siguen los problemas?
Te voy a decir una cosa, honestamente te digo. Desde que se formó eso que hubo, no han quitado el agua cuando lo
Bueno,
toco,
qué buena noticia, toca. Qué buena noticia.
Hasta el momento. Viste, como saben que aquí hay varios vecinos que van a salir para las calles por el problema del agua hasta ahora. Gracias a Dios, no lo han quitado más. O sea, la ponen un día sí y un día no.
Cómo no, Lucinda, un millón de gracias. Lucinda González en la capital cubana para Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa este jueves 11 de enero. En minutos estamos de regreso.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 11 de enero, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Tenemos el gusto de contar hoy en el control técnico acá en la cabina con Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte del espacio vamos a tener testimonios desde Puerto Padre y más adelante es la situación en el Combinado del Este con Jorge Bello. Luego tendremos tres importantes denuncias cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Nos vamos ya a esta hora de la tarde a Puerto Padre en Victoria de las Tunas. El contacto con el activista de derechos humanos de larga data y también emprendedor privado, Vladimir Martín Castellano. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hace días que no hablamos contigo y queríamos pues ver cómo andan las cosas por allá y que tú me brindes tu visión de la realidad nacional en este 2024, que no pudo haber empezado con peores noticias. Han incrementado oficialmente o como un 500% como promedio de incremento el precio de los combustibles, gasolina, el diésel, y como si fuera poco, como colofón, en la mesa redonda el pasado martes se dispararon oficialmente, de lo poco que queda, los precios del transporte estatal a nivel nacional, hasta 700% de aumento en el transporte ferroviario y así el resto de los demás modalidades de transporte. Vladimir, ¿qué representa para ti en Puerto Padre si tienes que ir a La Habana? ¿Cuánto hay que invertir para conseguir un pasaje para ir a La Habana o qué tipo de vehículo hay que pagar para llegar allá? Es increíble donde están llegando las cosas.
Así mismo. Óyeme, bueno, mira, acá en la terminal de las guaguas, es decir, porque acá hubiera que coger el tren, hay que ir a La Tuna, hay que viajar de aquí a La Tuna, y lo menos una máquina hasta La Tuna cuesta 500 pesos. De aquí de Puerto Padre a La Tuna, 500 pesos, una máquina, ¿no? Sí, estaba mirando la cuestión del combustible. Ahora mismo, lo que hay para viajar a La Habana es las guaguas arrendadas. Y vale 2.500 pesos el pasaje de aquí de Puerto Padre hacia La Habana.
¿2.500 pesos el salario de un cubano al mes?
No hay muchos que ganan menos que eso. Y principalmente las personas que son asistenciadas y esas cosas así, y alguna chequera y cosas como esa. La mayoría, la gran mayoría de las personas, incluyendo a los que trabajan, ganarían, suponerle, el que más o menos 3,000 y pico, y si paga un pasaje de 2,500 ya se le acabó el dinero, no puede ni comer en el viaje.
Increíble.
Bueno, no, eso es una de las partes de las cosas que está pasando, pero aparte de eso, desde el mes de pasado, el mes de diciembre, el cubano de a pie se lo pasó sin nada en el fin de año, porque dijeron que después del día 20 iban a mandar a las casillas picadillo y pollo de población. Eso lo dijeron en la televisión, eso nunca llegó, nunca ha llegado. Todavía del mes pasado falta parte del arroz. Y en este mes todavía, hoy estamos 11 ya, y todavía no ha llegado nada a la bodega, es decir, el arroz, el azúcar, esas cosas que por las poquitas cosas que están dando no han llegado a la bodega. Y según me estaba enterando, el arroz y las poquitas cosas que dan está en los almacenes minoristas y que no lo han trasladado para la bodega porque no tienen combustible.
Imagínate que ese es el otro tema, no hay combustible ni para transportar la canasta básica.
Exactamente, así mismo.
Ahora, Vladimir, ¿y los productos de las MIPYME dónde están?
Sí, los productos de las MIPYME sí hay y son carísimos, todo caro, hay, de eso sí hay. Y lo trasladan yo no sé cómo, y lo llevan para acá, y lo llevan para allá, y lo ponen aquí, y lo ponen allá. De eso, en las MIPYME hay de todo. Lo que pasa es que no hay para el trabajador. El trabajador normal no tiene acceso a eso, no puede comprar nada ahí, porque es que ahí todo es carísimo. No hay un fili de huevo vale de 3,000 y pico de pesos, así, todas las cosas son caras, una lata de leche vale 500 pesos, todo es carísimo, el pollo 330, 380 pesos la libra cuando el pollo aparece, cuando lo logran, pero en las MIPYME siempre, más o menos, todas esas cosas aparecen, pero que no son asequibles al precio del trabajador a la minoría, ¿no? El salario mínimo, el salario mínimo de un trabajador no puede uno comer pollo, porque tú no puedes comer un solo día, tú tienes que comer un mes entero, y un mes entero, ese salario que le pagan a la gente no alcanza para comer de ninguna manera, como tú quieras que tú lo quieras hacer, porque una botella de aceite, la menos que cuesta 750, 650 pesos en las MIPYME. Y así, como te digo, todo está disparado tan alto que no se puede vivir. En este país la gente está subsistiendo, no es viviendo. Aquí lo que sea uno es subsistiendo, comiendo una vez al día. No se pueden hacer dos comidas porque el salario y el dinero que uno pueda resolver no te alcanza. Porque las cosas están carísimas, todo caro, y no es fácil, no se puede. No hay manera de acortejar el dinero que uno se gana o que pueda resolver para el mes entero poder alimentarse. Nada más que alimentarse, no te estoy hablando de las otras cosas que hace falta también para la vida.
Ahora, Vladimir, el puesto tuyo de venta de viandas quedó cerrado definitivamente.
Sí, no, nosotros lo dejamos porque, mire, el amigo mío que trabajaba conmigo, él salió del país. Yo le incluso lo aconsejé que saliera del país. Él salió del país, él está fuera del país. Y entonces ya yo me quedé, el fondo se acabó porque uno tiene que gastar para comer. Y entonces no tengo fondo, no tengo nada y tengo que estar aquí viviendo de lo más o menos que voy resolviendo. Es un trabajito que hago por aquí, algunas boberitas que se puedan hacer de esa manera.
Es miseria lo que hay en Cuba, Vladimir.
Sí, no, si yo dijera y digo, es que, mire, los medicamentos, voy a hablarle de mis medicamentos. Yo tengo una cardiopatía hipertensa y no hay medicamento para la presión y de lo que es del corazón, que son como 4 tipos de medicamentos que tengo que tomar, no tengo ninguno. Y el Cartopril hace más de 3 meses que no lo tomo. Es decir, que estoy viviendo porque el Señor me está ayudando, porque si fuera por cuestiones de medicamento ya me hubiese muerto, porque no tomo nada para el corazón hace más de 3 meses, como 3 meses y pico más.
Y debes tomarlo diariamente.
Eso es diario. Yo me tengo que tomar 3 Cartopril al día, 3. Ese de la presión. Y lo otro del corazón, es diario, son 4 pastillas que me tengo que tomar. Aún a veces lo que consigo es aspirina. Una aspirina es lo único que me puedo tomar para ver si se me alarga un poquito el tiempo y las cosas, no sé, llegan por algún lugar, porque yo pienso que un día lleguen. Todo tiene su momento, a lo mejor yo no lo puedo ver, pero me parece que un día esto se va a explotar, porque con los apretones que ellos van dando y le van dando a la gente, yo pienso que un día la gente se dé cuenta que es mejor ya prácticamente salir a que te maten o que hagan lo que van a hacer a que te maten lentamente.
Increíble, además. Vladimir, muchas gracias, mucha suerte. Estamos en contacto. Vladimir Martín Castellanos, ahí en Puerto Padre, Las Tunas. Vamos a cerrar este segmento antes de pasar con las denuncias de Juan Carlos González Leiva, con la situación de Jorge Bello Domínguez, que a inicios de semana realizó una llamada SOS a su esposa Yuledi López González, advirtiendo las precarias condiciones alimentarias que están sufriendo los reos en el penal combinado del Este. Y quisiéramos tener el testimonio de lo que le dijo el comunicador independiente, cumpliendo 15 años de condena por las protestas en Guira Melene, en la provincia de Artemisa, a su esposa en comunicación telefónica, que ella tan generosamente nos los hizo saber por redes sociales. Muy lamentable esta situación. Contacto ahí en Guira, Melena, con Yuledis López González, esposa del comunicador independiente Jorge Bello Domínguez. Buenas tardes, Yuledis.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, a inicios de semana, y hemos tenido la comunicación a través de ti, la alerta, Jorge te hizo una llamada SOS, lo que está ocurriendo, advirtiendo lo que está pasando en el penal combinado del Este con la alimentación. ¿Qué te dijo Jorge, Yuledis?
Así mismo es, Tomás. Jorge me hizo la llamada el lunes y me dijo que allí en la prisión del combinado del Este los presos se están desmayando por la falta de alimentación que hay, que están pasando tremenda hambre, que se están cayendo. Y también te quiero decir que en la prisión de Guanajay han limitado el saco, ahora 2 paquetes de galletas nada más y una X cantidad de alimentos, lo único que están dejando pasar a la prisión. Lo acaban de informar también.
Bueno, esto es preocupante, porque si no tiene el Estado el alimento necesario, en penales lo que le están dando en muchas prisiones es un caldo aguado con algunos granos de arroz y un pancito chiquitico. Si la familia es capaz de abastecer al reo, mira, te voy a contar algo. Hablaba con una persona en Caimanera, dice que en el combinado sur de Guantánamo, en el combinado de Guantánamo no están dejando que entre acumulación de alimentos por parte de la familia. Se lo tiene que comer el día de la visita. ¿Y qué hacen los presos el resto del mes?
Eso mismo es, así mismo es, Tomás. Yo estoy esperando a ver ahora cuando vayamos a la visita en Marte, si no nos enfrentamos ahí en el combinado con esa misma situación. Estamos en espera de eso.
Sí, porque ustedes ya llevan...
Están pasando tremenda hambre.
Y ustedes llevan ya, sí. Ya Jorge lleva casi 40 y pico de días sin recibir la...
40 y pico de días sin recibir alimento. Sin nada, porque se quedó desabastecido. Al alargarle la visita, se quedó en cero. Con tremenda hambre que tienen los presos allá adentro, Tomás.
Otro problema que me dijeron, no sé si esto es el penal, el combinado del Este es un lugar muy frío. Está siendo, lamentablemente, han bajado bastante para lo habitual que es en el Caribe, las temperaturas. ¿Hay avituallamiento? ¿Le están dando coche y eso a los presos?
Bueno, de eso no te sé decir, Tomás, porque Jorge tiene la de él. Jorge no coge ni sábana ni nada adentro. ¿Ves? Él tiene la de él. De eso sí no te sé informar hasta que yo no vaya a la visita y me empape bien de ese problemita.
¿Y cómo anda el tema de los medicamentos, la cuestión del azúcar de Jorge, la que tiene que inyectarse diariamente? ¿Cómo está fluyendo esto?
Bueno, hasta ahora no ha habido más problema con esa situación. Hasta ahora ese problema se lo están resolviendo allá adentro. Después de que Marta hizo un anuncio, se han comportado hasta ahora bien con esa situación.
Pero a ustedes no le dejan llevar los medicamentos.
No, nosotros no le podemos llevar a él nada de la insulina, nada, eso se lo dan a él ahí. Nosotros le podemos llevar vitamina C y otros medicamentos, pero el inyectable se lo dan a él ahí, no nos permiten a nosotros llevar ese medicamento para él.
Bueno, pues yo recuerdo que cuando él estuvo guardando el destacamento hasta se la robaron, imagínate, tuve una oportunidad.
Sí, a él se la robaron en varias ocasiones y hubo bastantes problemitas. Hubo un tiempo que hubo bastante problema con esa situación.
Yuledis, sí. En este momento, imagínate tú, la visita el día 12, desde el día 6 o 7, ya ustedes tienen que estar inmersos en llenar el bolso de comida. ¿Cuánto hay que disponer para llevarle la bolsa de comida, el bolso del saco de comida, Jorge, el día 12?
Bueno, Tomás, en eso se va por lo menos de 10.000 a 14.000 pesos. Se va en eso.
¿10.000?
De 10.000 a 14.000 pesos, sí. Se va en eso.
O sea que
porque todo está súper caro.
Es un dinero respetable.
Un dinero respetable. que se dice fácil, pero no es fácil. Muchacho, porque todo está súper caro, súper caro, súper caro.
¿Cómo no?
No es fácil.
Bueno, pues estaremos contando contigo después del día 12. Gracias, Yuledi López González. La esposa del periodista independiente Jorge Bello, con el reporte para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, en este último segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de tres presos políticos en precarias condiciones en el sistema penal cubano. Un joven de solo 23 años que acaba de ser trasladado al Hospital Nacional desde la prisión 1580. También vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con un reo común condenado a 20 años en el Combinado Sur de Matanzas, y también tendremos información actualizada sobre un preso político de la manifestación de Novita en espera de juicio en el sistema penal agramontino. Todo esto cortesía del abogado Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Vamos a escuchar la situación, lo que está ocurriendo en estos penales, lamentable el hostigamiento, el acoso y los maltratos en contra de estos presos políticos y también presos comunes en el sistema penitenciario cubano. Los invitamos a escuchar.
Hola, el prisionero político Bruce Nelvis Adrián Cabrera Gutiérrez fue trasladado en horas de la noche de ayer, día 10 de enero de 2024, desde la prisión 1580 de San Miguel del Padrón para el Hospital Nacional de La Habana. Después de una fuerte presión ejercida por su mamá Mirdalia Gutiérrez, Bruce Nelvis estaba presentando serios problemas de salud, tenía los pies y las manos amarillas. Y hay que recordar que en esta prisión hace apenas un mes murió un recluso por falta de asistencia médica con problemas en los pulmones. Ahora hay que exigirle al régimen de Cuba que no solo lo traslade al Hospital Nacional, sino que le dé la atención médica que como ser humano requiere. Porque sabemos bien claro que la Seguridad de Estado lo llevó para allí debido a la fuerte presión que hizo ella, que se plantó frente a la cárcel, hizo una directa por internet, exigió la libertad y amenazó con hacer más cosas. Esto es un ejemplo para todos los familiares de los prisioneros políticos. El valor que nosotros tengamos por dentro tenemos que ahorrarlo para enfrentarnos al verdadero enemigo de nuestros familiares, a los que lo están destruyendo, a los que lo están aniquilando. Exigir su libertad, que están presos injustamente hasta 15 y 20 años de cárcel por expresarse libremente de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Exigir el respeto por su vida, el respeto por su salud, el respeto por su alimentación, por los contactos familiares y por todos los derechos humanos y carcelarios a los cuales ellos tienen derecho. Para eso es que nos hace falta valor, nos hace falta unidad. Esa mujer estaba sola allí, da vergüenza frente a la prisión, reclamando por la salud de su hijo. No hubo nadie que fuera a tenderle la mano. Hoy por ella, mañana por ti que no fuiste. Entonces, la verdad duele, pero es la verdad. Y es dura, pero es la verdad. Cuando hay un hermano o una hermana que tiene problemas, que está frente a una prisión exigiendo por la salud y la vida de su hijo, Bruce Nelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, y su situación de salud y la necesidad de unidad y de apoyo de los familiares unos a otros, y de que hoy necesita a Mirdalia, pero que mañana va a necesitar a otra persona. Y que mientras no se apoyen mutuamente, no se ayuden mutuamente y defiendan a quienes los defienden, como nosotros que estamos luchando por la libertad de los presos políticos y apoyándolos en todo y buscándoles recursos. Bruce Nelvis fue arrestado y encarcelado el 27 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11 de julio. Aquí hay que hacer una paradita para decir que este niño tiene nada más que 23 años de edad, que cuando cayó preso tenía 21. Lo acusaron de sedición y como tenía 21 años le echaron la mitad de su edad de condena, 10 años. Está en la prisión 1580. Oficialmente, ahora está en el Hospital Nacional, nació el 7 de agosto del 2003, es la fecha que tengo aquí, y bueno, él por supuesto que no pertenece a la disidencia interna, él solamente salió a manifestarse como un joven cubano a pedir libertad, el cese del hambre, la miseria y el fin de la esclavitud comunista. Vive en la calle Segunda con su mamá Mirdalia, en el 164, calle Segunda 164, entre 6D, en el reparto de Rosario, en la Guinera y en La Habana. Vamos a darle seguimiento a este caso. Estamos profundamente preocupados, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, por la situación de salud de este joven. Y no se nos olvida que hace un mes allí murió, dejaron morir a un manifestante el 11 de julio y prisionero político. Tampoco se nos olvida el asesinato de Orlando Zapata Tamayo en la prisión severa Kilo 8 de Camagüey y de tantos y tantos.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Orlando Abreu, Chile. Rolando Abreu, Chile. ¿Estás en la prisión?
Ahora estoy en la prisión del Combinado del Sur en Matanzas.
¿Pero Feli no está ahí?
No, Feli está en Ahuiga. Yo estaba en Ahuiga y me traen para acá por mi problema médico. Pero el problema es que no me han hecho nada. No me han hecho pruebas ni me han hecho nada. Hay que hacerme una colonoscopia. Tengo problemas en el colon. Tengo una colicitis crónica. Me han dado pancreatitis. Entonces lo estoy llamando porque llevo varios días aquí en el combinado que no me dan comida. Solamente me están dando un pan y un caldo. Y esto lo sabe la jefa de la prisión, lo sabe el jefe de orden interior, lo sabe todo el mundo. Y estoy sin comer. Yo, la prisión me tiene plantado a mí. Yo estoy sin comer aquí. Entonces yo, con mi estado de enfermedad, yo no puedo estar así sin comer. ¿Usted me entiende lo que estoy explicándole?
¿Cuáles son tus enfermedades?
Yo tengo mandado dos pancreatitis crónicas, tengo una colicitis crónica, tengo problemas en el colon, me operaron de la vesícula, esas cosas tengo, ¿eh?
¿Es hipertenso, diabético?
No soy hipertenso, no soy diabético, pero no me han dado medicamentos.
¿Qué edad tú tienes?
Yo tengo 52 años.
¿Y la condena de cuánto es?
De 20 años.
¿Te acusaron de qué?
De robo con violencia.
Ya, entonces tienes toda esa situación de salud y no tienes asistencia médica.
No tengo asistencia médica y hace varios días que en esta prisión donde estoy no me dan alimentación, no tengo comida. Entonces yo tengo hambre, le hablé con el jefe de orden interior esta situación mía y él me expresa a mí que solamente lo que tiene para darme a mí es caldo y un pan. Yo en mi estado de enfermedad, esa no es comida para mí. Entonces yo hablé estas cosas con Feli primero en Ahuiga y de Ahuiga vine para acá para hacerme algunos peritajes médicos que no me han hecho todavía.
¿Dónde tú vives?
Yo soy de Cárdenas.
¿De Cárdenas de Matanzas?
Sí, Cárdenas Matanzas. Ya, oca. Dale, gracias, se lo voy a agradecer.
Bueno.
Mira, a ver, favor, aquí hay un muchacho que lo voy a llamar ahorita para hablar con usted, porque está injustamente condenado aquí, están en la misma prisión mía, y yo le voy a dar este número, si usted me lo permite, para que él hable con usted.
Dáselo a todo el mundo.
Oca, gracias, Juan Carlos, disculpe la molestia.
Bueno.
Estás escuchando Cuba al Día.
El prisionero político Jimmy Johnson Agosto se encuentra encerrado en el régimen severo, Kilo 8 de Camagüey, conocido como Se me perdió la llave o la 26. Agosto fue arrestado a partir de las manifestaciones del pasado año en Nuevitas, en Camagüey, tres jornadas de manifestaciones del pueblo de Nuevitas en reclamo de la electricidad, la alimentación adecuada y en reclamos de libertad. Desde entonces se encuentra en el régimen severísimo, la 26, Se me perdió la llave. Su juicio, junto a dos decenas de manifestantes, está anunciado para los días 16, 17 y 18 del corriente mes de enero. Durante su encierro ha padecido todo tipo de privaciones y la violación de sus derechos humanos y penitenciarios. Jimmy Johnson Agosto tiene un hermano que también se encuentra encausado, pero que fue liberado debido a razones de salud. El día exacto de su arresto fue el 6 de septiembre del pasado año. Está siendo acusado de los delitos de sedición y sabotaje. Y la petición fiscal que enfrenta es de 15 años de cárcel. Tiene solamente 28 años de edad. No está integrado a ninguna organización de la disidencia interna. Y su mamá vive en el edificio 1, apartamento 8, Gran Panel, Nuevitas, Camagüey. Este es un reporte de Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Ciego de Ávila.
Bueno, reiterado el agradecimiento al abogado y presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Juan Carlos González Leiva. Así concluimos Cuba al Día, este jueves 11 de enero del recién iniciado 2024. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico del programa acá en la cabina con Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante. Mañana viernes en Cuba al Día, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el ámbito nacional cubano. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa lo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.